Al principio hablamos de la didáctica de las ciencias naturales, ahora nos ocupamos de la historia. Los profesores María José Sobejano y Pablo Antonio Torres nos explican cómo elaborar unidades didácticas para las clases de historia.
Buenas noches, una vez más los profesores María José Sobejano y Pablo Antonio Torres estamos aquí para hablaros sobre la elaboración de unidades didácticas. No vamos a caer en la ingenuidad de pretender en tan corto espacio de tiempo abordar lo que es en realidad el objetivo global de este curso, que el profesor lleve a la práctica los principios de la enseñanza y del aprendizaje, en realidad el currículum, de una manera reflexiva y coherente en una actividad de preparación previa a la integración de la clase. Como en otros programas radiofónicos, nos conformaremos con esbozar la cuestión y subrayar algunas ideas significativas para iluminar esta tarea cotidiana, a veces pesada y dura, pero sin duda la que hace al profesor ser verdaderamente protagonista y dueño de la iniciativa pedagógica o educativa. Por lo demás, al final del tercer módulo de este curso encontraréis más dedicación a este tema. Es necesario advertiros, yo creo que todos estáis curados en salud, sobre algunas expectativas ilusorias, fórmulas mágicas o recetas infalibles que surgen siempre cuando el profesor se pone en estas cuestiones de la práctica, y sobre todo generalmente referida a la metodología, para que la enseñanza de la historia sea un éxito. La clave está en la manera como cada profesor pone en juego sus conocimientos, ¿no? Sobre la disciplina, recordemos un título que todavía de un libro no muy lejano, que era: para enseñar no basta con saberse la asignatura, y además los conjuga con su propia personalidad, es decir, con su pensamiento elaborado acerca de qué historia enseñar, el valor socioeducativo de esta disciplina y los estilos de enseñar y de aprender que hemos ido viendo a lo largo del curso. Afortunadamente existen proyectos curriculares, fruto de investigaciones educativas de equipos de profesores, que presentan modelos de unidades didácticas, pero están descontextualizadas y avaladas por sus declaraciones de principios. Estas unidades, como tales modelos, son orientadoras para los colegas profesores de historia, pero no son la solución. Uno tiene que implicarse más personalmente y con realismo sobre lo que ha de hacer. ¿No es cierto?
Sí, buenas noches. Yo, además, no solamente avalo esas ideas, sino que yo creo que las unidades que se preparen para los alumnos deberían partir siempre de la idea de que el aprendizaje de la historia no solamente es una serie de contenidos culturales, que son importantes, sino que se debe transmitir el sentido de historicidad por encima de los procesos concretos. Por otra parte, no conviene nunca dejar de lado trabajar dos aspectos esenciales de una educación en valores, que es la profundización del espíritu crítico propio de las ciencias sociales, que, por ejemplo, les permite discernir con claridad entre lo que es la fuente histórica, la fuente documental, y las interpretaciones de esa fuente. Y, por otra parte, la potenciación de la capacidad de descentramiento del alumno, la conciencia de alteridad social, que le aproximará a una educación para la tolerancia.
Exacto. Pero antes vamos un poco a sacar un poco la historia de lo que es la unidad didáctica, que es un nombre que aparece en los ambientes de la investigación pedagógica con diversos significados, pero que se incorpora a la reforma de la LOCSE y se difunde en sustitución de unos términos que todos conocéis muy bien, que son convencionales, como lección o programación. Por supuesto, no como un nombre más, como una moda, sino superándolos en su sentido educativo, en su contenido didáctico y en su finalidad docente. Y si buscáis en el diseño curricular base, en el tomo 1, en la página 52-53, se define expresamente como una unidad de trabajo relativa a un proceso de enseñanza-aprendizaje articulado y completo. Y además continúa señalando sus componentes fundamentales, diciendo que en ella se deben de precisar, por lo tanto, los objetivos, los contenidos, las actividades de enseñanza-aprendizaje y las actividades para la evaluación. Y también añade otros requisitos al señalar que estos elementos deben de tener en cuenta los diferentes niveles de la clase y desarrollar en función de ellos las necesarias adaptaciones curriculares. Con lo cual ya tenemos aquí como si fuéramos los elementos fundamentales de una unidad didáctica, ¿no? Primero, estar encarnada en un proceso, es decir, aunque sea una unidad de trabajo que corresponde a la responsabilidad del profesor, y en su realización se ponen de manifiesto de manera conjunta variables epistemológicas, psicodidácticas y socioambientales basadas por el tamiz de las creencias que tiene el propio profesor y su conocimiento del aula, que le permitan hacer adaptaciones en el proceso. Tiene una estructura como elementos fijos y variables. Los fijos serían estos: objetivos, contenidos, actividades, evaluación. Los variables dependen del análisis del proceso y de las necesidades que se detecten. Y en tercer lugar, debe estar en coherencia con un proyecto más general. Efectivamente, en el currículum o diseño curricular base ocupa un tercer nivel de concreción, después de haber pasado por el PCC, o sea, el proyecto curricular de centro, como todos sabéis, realizado por los equipos, donde se ponen de acuerdo respecto a las líneas generales, los seminarios del área, y también adaptándose al descriptivo de la comunidad o sistema general educativo.
Sí, en ese sentido podemos ampliar la definición, porque la definición contiene siempre muchísimos elementos, y por ejemplo, el grupo Cairós plantea que las unidades didácticas son núcleos coherentes de aprendizaje alrededor de un proceso o problema histórico geográfico, organizado bajo la forma de un conjunto de actividades estructuradas internamente y con unos materiales y recursos disponibles, a la vez que el grupo IRES, lo entiende como un instrumento de investigación, porque lo plantea como problema. Es decir, la propia definición siempre nos lleva a qué unidad didáctica nos vamos a encontrar o vamos a diseñar.
En definitiva, es un instrumento de trabajo, la unidad didáctica, que facilita el día a día, la tarea cotidiana del profesor, que favorece la reflexión sobre los principios, los medios, los recursos y la adecuación a la realidad del centro y del aula, y que ofrece a los alumnos los elementos idóneos para el aprendizaje. Y bueno, pues vamos a entrar un poco, porque tenemos poco tiempo, en estos elementos más característicos, por ejemplo, los objetivos, ¿no?
Sí, un poco las finalidades y objetivos. Cada vez que un profesor se enfrenta a la tarea de planificación curricular o planificación de una didáctica, suele tener ya una idea previa implícita o explicitada de aquello que quiere, y además la va a enmarcar en unas concepciones y finalidades generales ideales a las que adapta la clase, tema o unidad que está preparando. Por ello, la planificación específica más extendida entre el profesorado que está trabajando a pie de clase consiste en la formulación de los objetivos o finalidades muy claros, sencillos, de forma muy abierta de aquello que está preparando. Esos objetivos muy abiertos luego se van a cerrar con los contenidos, de tal manera que Rozada, en su libro Formarse como profesor, plantea que una manera de trabajar con los objetivos, sencilla en la forma pero útil para ir al fondo, sería la de formularla solo en dos niveles. El primero de ellos sería una especie de finalidad general de la materia o del área, y el segundo nivel se corresponde a cada unidad didáctica que se prepara, en la que convendrá dedicarse a pensar y poner sobre el papel qué es lo que se quiere conseguir con ella, sin caer en la enumeración larguísima que nadie hace prácticamente, salvo cuando tiene que presentar el trabajo, de la enumeración de un listado de objetivos, sino economizando en los aspectos de forma para dedicar más tiempo a pensar y hablar sobre cuestiones de fondo.
Claro. Si me permites, como sabéis bien, los objetivos han sido unas veces subestimados y otras sacralizados y complicados muchísimo en la tarea didáctica. Así que nuestro criterio es que sean lo que sean, deben ser claros y efectivos, es decir, sirven para racionalizar la práctica. Y efectivamente es importante distinguir entre objetivos generales y concretos. Los generales serían la expresión de la concreción global de la historia y del papel de su enseñanza, y los concretos buscan resultados verificables a más corto plazo.
Sí, ¿no? generalmente los criterios de evaluación, donde más se concretan últimamente.
Claro. Luego ya sabéis todas esas otras características que deben de formularse en términos de capacidad, tanto de saber hacer como de saber pensar y decir. Ojo, porque hay veces que parece que la capacidad solamente se mide en saber hacer. Y en el campo de la historia es también saber pensar y saber decir y saber tomar decisiones o saber discutir, ¿no? Los objetivos que formula el profesor deben reflejar las preocupaciones en orden a transferir ese conocimiento histórico a los alumnos de la mejor manera posible, tales como la comprensión de la causalidad múltiple, de la duración temporal, del cambio, los valores, expresar conceptos, reconocer diferencias, sintetizar. Es decir, aquí tiene que entrar en esos objetivos por lo menos lo más fundamental de la metodología de conocimiento histórico.
En ese sentido, es muy importante que los objetivos no sean teóricos y que se adapten muy bien o lo más posible al enfoque metodológico del propio profesor, porque la metodología no son situaciones ideales que vemos en los libros de didáctica, sino que depende sobre todo del talante personal con que lo aborda el profesor, ya que una teoría de enseñanza de gran poder constructivo es la enseñanza que tú tengas el convencimiento de que va a funcionar, aunque siempre tengas por delante que hay que investigar nuevas formas de trabajo dependiendo del grupo clase. De tal manera que es muy importante que la metodología se adapte fundamentalmente a los principios de la teoría de la elaboración o de principios de indagación. De tal manera que siempre empezaremos por una especie de explicación al alumnado de aquello que le vamos a explicar. El chaval tiene que saber siempre qué es lo que va a aprender, qué objetivos se pretenden con la unidad, tener una visión global de lo que se va a hacer. A partir de ahí se hace una síntesis inicial que se va elaborando gradualmente en los distintos momentos de la planificación y siempre planteando que el alumno debe relacionar aquello que le presentamos con algo que él ya conoce y partiendo también de la idea de lo más importante primero. Parece ser demostrado que es mejor empezar de lo global, de lo general a lo particular, especialmente en los niveles de primaria y secundaria. Ya en bachiller, en otros niveles, hablaremos de otros principios. También es importante el problema del principio del tamaño óptimo. Es decir, cada elaboración de cada clase tiene que ser lo suficientemente corta para que pueda reconocerse con facilidad y a la vez lo suficientemente extensa para dar el nivel adecuado de profundización. De tal manera que el tamaño de esa unidad, de ese día a día, debe relacionarse con los límites de la memoria a corto plazo. Y al final, todos los días y al final de cada unidad, debemos plantear el principio de la síntesis periódica. Es decir, hay que hacer una síntesis que recoja aquello que hemos hecho cada día y lo meta en el epítome inicial, es decir, que sepamos en qué momento del recorrido del camino lo tenemos. Por otra parte, también muchas veces olvidamos que estamos trabajando con alumnos, porque el constructivismo nos ha metido mucho en lo que es el niño individual, pero los alumnos son un grupo clase. De manera que hay principios de enseñanza que son tradicionales, pero que siguen siendo muy vigentes. Por ejemplo, hay algunos aprendizajes poco significativos que hay que aprender utilizando la memorización activa, a partir de la comprensión. También es que no solamente se trata de comprender, sino de aprender. Por lo tanto, la repetición del aprendido y el tiempo que se le dedique a más práctica, a más aprendizaje, será importante en relación a la memoria. También se aprende a veces por la presentación de materiales nuevos que lo graban en su memoria rápidamente si están motivados. Y también la distribución de los aprendizajes en varias sesiones cortas suele ser más eficaz que la práctica intensiva de larga duración. En ese sentido, hay que hablar de las actividades que hay que contemplar, si son actividades iniciales, de profundización o si son de generalización y conclusión, como tenéis en las unidades didácticas que podéis consultar más ampliamente que en este corto emisión de radio. Y por último, deberíamos empezar con la evaluación, viendo un poco que hay que diversificar los instrumentos de evaluación para personalizarlos, teniendo en cuenta que en nuestra programación debemos siempre plantear dos o tres niveles de contenidos para atender a la diversidad y que los criterios de evaluación nos van a dar siempre las pautas para la evaluación personalizada y, sobre todo, lo más importante, el criterio de evaluación tiene la gran utilidad de poder concretar con nuestros compañeros de departamento la reelaboración de esa unidad didáctica en aquellos puntos en que no hemos sido capaces de alcanzar los objetivos o los hemos superado, hemos visto que no se adaptaba. De tal manera que lo más importante es que la propia unidad pueda ser reevaluada por el equipo para readaptarla cada vez a cada grupo o clase, más concretamente con las finalidades que nos hemos propuesto al principio.
Pues sí, ya lo has dicho casi todo, sobre todo porque tenemos muy poco tiempo, pero yo creo que también hay algunos criterios importantes referidos a la elaboración de esta unidad que siempre tendrá que estar conectada, porque hablamos de proceso, tendrá que estar conectada con otras unidades. Y sobre todo que tratándose de que uno tiene que hacer siempre una presentación, en esa presentación siempre tiene uno que saber qué es lo que sabe el alumno y además hacérselo agradable, es decir, como si fuéramos con una especie de convenio con el alumno, presentándole de lo que se va a trabajar para que sepa a qué tenerse, ¿no? Y después también tener previstas después de la evaluación algunas tareas de poner al día a aquellos alumnos que no llegan. Es decir, la evaluación realmente no tiene solamente el sentido de decir hasta aquí hemos llegado y se quedaron, sino que hay que retomar a esos alumnos que no han llegado y sobre todo un aspecto que me parece muy importante es atención a la diversidad, ¿no?
Sí, que es el reto del futuro.
Que es el reto de estos tiempos donde hay alumnos que se quedan atrás y el profesor, por atender a la media, pues los deja un poquito abandonados. Y bueno, pues queremos terminar simplemente con algunas orientaciones, con algunas indicaciones del final de este curso, sobre todo que tenemos un seminario.
El día 22 de mayo, por la mañana, sí. A las 10 de la mañana,
en el edificio en Humanidades. Habéis recibido ya la mayor parte de vosotros las indicaciones de este seminario. Os esperamos, sobre todo, para hacer una evaluación de este curso.
Sí, y no olvidéis ser lo más puntuales posibles con la fecha de entrega del último trabajo en atención a compañeros que necesitan tener las notas a tiempo.
El curso termina con la entrega de las actas el 15 de julio, por tanto, os rogamos que a finales del mes de junio nos enviéis ya los trabajos para corregirlos y ponerlos en actas. Y nada más, muchas gracias. Y hasta otro próximo
curso. Siempre a vuestra disposición.
Y a vuestra disposición, efectivamente.
Buenas noches.